and party le plus de cool. Boy.
Outsiders NBA con Álvaro Carretero, Martín Santana, Sergi Díaz y Sergio Rabinal.
El padre de la NBA moderna. El hombre que tendió los brazos a la globalización y la abrazó como a una hija, como a su mayor aliada. Para no pocas generaciones, la NBA de David Stern ha sido la única que habían conocido. Abarcar su figura es un reto no inconmensurable para un programa como el nuestro, sino incluso para un libro entero. Con él se van recuerdos y memorias que jamás verán la luz, que quedarán sepultadas con él para siempre. Historias, anécdotas, polémicas, recuerdos, en definitiva, de una vida que se extingue tras haber cumplido todas sus metas. Recuerdos de un hombre que ha encarnado la propia historia de la Liga. Una historia oral, del boca a boca, de la que no pasa por las redes sociales ni por las páginas de un libro. La del abuelo Cebolleta, que se sienta en corro con sus nietos para contar un cuento que en no pocas ocasiones parece más una fantasía que la más pura realidad. Con Stern se va una era, tres eras, para ser más concreto. Como también se irá con Vince Carter cuando cuelga las botas al final de esta temporada. Ambos son los últimos retazos de una NBA con sabor añejo, a otro mundo y a otra generación. Así que a estas alturas, al oyente valiente que haya decidido seguir dándole al play, le diremos que esto no va a ser un obituario al uso, porque ya habréis leído bastantes sobre la figura de Stern en las últimas semanas. Serán bastantes, pero nunca suficientes, porque como decía, su legado e influencia nunca cabrá en la tinta. Hoy nos acercamos a su vasta obra, a su mayor creación y al eje vertebral de su concepción. Hoy abordamos el show business, desde su origen hasta su desarrollo, porque ese abogado judío, pequeño y en ocasiones de apariencia frágil, escondía un genio del marketing y de los negocios, que no solo revolucionó la NBA, sino que cambió el deporte para siempre. Porque fue Stern quien previó, antes que nadie, que el ocio y el entretenimiento estarían en las próximas décadas en la cima del consumo mundial, y supo construir un producto acorde para satisfacerlo. Descansa en paz, David Stern. Soy Álvaro Carretero, bienvenidos al séptimo programa de la tercera temporada de Outsiders NBA.
Hola, ¿qué tal? Arrancamos con esta canción, una canción yo creo icónica del panorama musical. Es Riders on the Storm de The Doors, que bueno, con tan buena mano versionó después Snoop Dogg también, con ese toque más underground, más suyo, que digamos. Una canción icónica para hablar de dos iconos, de dos leyendas de la NBA. Dos personajes que, bueno, construyeron la NBA que conocemos, al menos la que conocemos hoy en día. Uno de ellos, además, nos ha dejado nada más iniciar 2020. Este Álvaro era un... Bueno, muy buenas, Álvaro, antes de que siga.
Hola, muy buenas a todos. Volvemos, ya lo decías tú, Martín, no me entretengo mucho, pero volvemos después de una semana de paroncillo que hemos tenido que tener obligada.
Y como decía, nos dejó nada más iniciar 2020, porque uno de ellos era David Stern, y era alguien al que le teníamos pendiente un podcast desde hace tiempo. Más allá de su enfermedad, de su muerte, era alguien, bueno, y yo creo que esta es una ocasión ideal. También esta semana han sacado nuestros compañeros del Reverso, Gonzalo Vázquez y Andrés Monge, un podcast dedicado a él, que también recomendamos a todo el mundo. Y es que era necesario porque durante muchos años fueron precisamente Stern y Jerry Bass, que ese es nuestro otro protagonista, quizás en menor medida hoy, quienes cabalgaron la tormenta de una liga que se asomaba al abismo y al precipicio, estuvo a punto de morir. No solo apartaron a la liga de este, sino que la metieron en un coche y se la llevaron a miles y miles de millas de distancia. Y hoy, esa misma liga, que entonces se había entregado prácticamente a los ansiolíticos, disfruta de un daiquiri en una playa de Los Ángeles mientras contempla su vasto dominio. Álvaro, dos hombres que cambiaron la liga, sobre todo Stern, un hombre que nos ha dejado, que ha dejado legados muy distintos, muy diversos, ha dejado amantes, haters, ha dejado de todo, pero la que no ha dejado es a nadie indiferente.
Es que es imposible en 30 años de historia que un personaje como Stern, que yo creo que al final lo que lo define principalmente es que él al final siempre supo estar por encima de las cuestiones del bien y del mal, de los héroes y villanos más bien, porque él entendió su trabajo de una forma muy diferente a la que la han entendido otros comisionados de la liga, no de la liga sino de cualquier competición deportiva para ser más precisos. No vamos a hacer tampoco aquí un obituario de David Stern al uso, por así decirlo, porque además ya contábamos con que nuestros compañeros Gonzalo y Andrés iban a hacer uno, con lo cual nosotros, que además hemos tenido esta semana de parón en la que no habíamos podido grabar, lo veníamos arrastrando. Martín, propusimos hacer un programa un poco más diferente y por aquello que tú comentabas también del precipicio, recogerlo justo a ese borde del precipicio y traerlo como lo hizo David Stern justo para atrás de un empellón para que no se despeñase la propia NBA. Vamos a hablar justo de esa época.
Antes de ponernos con las manos a la obra, yo, y ya que tú mismo has dicho que no vamos a hacer un obituario, sé que llegamos un poco tarde, dos semanas tarde de hecho, pero yo sí que quiero recomendar un obituario, uno distinto, uno que quizás no es lo que estamos habituados a ver cuando hablamos de una persona recientemente fallecida. Lo escribió Henry Abbott de TrueHoop.com, bueno, yo lo he compartido en redes y lo podéis encontrar muy fácilmente, y realmente habla de la verdadera cara, sin tapujos y sin medias tintas, de David Stern. Imagino, Álvaro, que obviamente lo has leído porque hemos preparado este podcast, lo hemos preparado con ello, y yo creo que es una pieza que no puedes perderte.
Hay muchos. A mí me ha gustado también mucho uno en el New York Times, que si no lo habéis leído, no es de ningún periodista especializado en periodismo, es un periodista especializado en obituarios, y hay veces que eso se nota también a la hora de analizar lo que es el peso y la importancia de una figura, porque no hablas únicamente con esa pasión de insider, por así decirlo, sino que lo analizas con una perspectiva externa y se ciñe mucho más a una serie de hechos. Para mí, lo podéis buscar también, si alguien lo quiere, que nos lo ponga por iVoox, por redes, intentamos pasárselo también, porque merece mucho la pena. Se han escrito piezas que son auténticas obras de arte. También recomendamos ese podcast del Reverso, por supuesto, como otros tantos otros que se le han ido dedicando. Mark Stein también le ha dedicado unas piezas magníficas. Y desde luego, al final, ninguna llega a hacer la justicia completa a un personaje como David Stern, del que hemos dicho más de una vez, Martín, off the record o fuera de micrófonos, que ojalá hubiera escrito una autobiografía, porque es que el legado que se va con él, que se muere con él, la cantidad de historias, la cantidad de batallas, la cantidad de anécdotas, de curiosidades, de la historia viva de la NBA que mueren ahí, es impagable.
Yo creo que es toda una serie de relatos, de vivencias, de un hombre que vivió y luchó por y para la NBA, para convertirla en lo que es hoy en día, para salvarla de una muerte casi segura cuando tomó el cargo en febrero de 1984. Estuvo al frente de la liga durante 30 años exactos, porque lo dejó el 31 de enero de 2014 en manos de Adam Silver, uno de sus dirigentes en los que más confiaba. Y Stern, como digo, no dejó a nadie indiferente por cómo era, por su personalidad, por su afán por convertir a la liga en algo, en un producto mucho mejor, mucho más amplio, mucho más mundial. Y todo empieza, claro, él nace, bueno, hay distintos relatos que dicen que nace en Manhattan, en Nueva York, o algunos que dicen que nace en New Jersey. Y esto, que puede parecer una tontería, para los fans que hayan visto Cómo conocía a vuestra madre, hay un capítulo donde Ted y Barney salen a ligar, como en el 95% de los capítulos, yo diría, de esa serie, de esa sitcom, y se encuentran con unas chicas que dicen, bueno, sí, somos de New Jersey, que es prácticamente Nueva York. Y ellos dicen, no, New Jersey no es prácticamente Nueva York. Bueno, Stern, hay relatos de que nació a una o a otra lado, a otro lado, perdona, del río, y era un abogado de origen judío que en un principio no quería dedicarse a esto. Y llega a la NBA, y digo que llega a la NBA porque al final se convierte en el cuarto comisionado en los años 80, pero antes de eso viene de una NBA con violencia en las canchas, con drogas, con un salto de generación, porque se habían perdido a muchas de las grandes estrellas, había pasado ya esa época dorada de los Celtics, habían pasado también muchas épocas donde la NBA, digamos, que sí que había tenido un gran éxito y una gran repercusión, y ahora estaba sumida en lo más profundo del abismo.
Efectivamente, Martín, esa edad oscura de lo que yo creo que tanto hemos hablado en este podcast, ese riesgo en el que el propio David Stern, en una entrevista, creo que fue en 1991, si recuerdo bien, en el New York Times también, en 1987, incluso mucho antes, nada más 3 años después de asumir el cargo de comisionado. Y el propio Stern decía ahí que estaban al borde del precipicio y que finalmente consiguieron manejar la situación para sentarse a hablar con los jugadores y llegar a un acuerdo que de alguna forma les convirtiera en socios, que hasta ahora no se había dado ese caso. La NBA iba por un lado, los propietarios iban por un lado, los jugadores iban por otro, muchas veces se habían sentido enemigos, y Stern fue el primero que pensó que esa relación tenía que ir más allá para que la propia liga prosperase. Y él decía que no se podía obviar la importancia histórica que había tenido aquel gesto, aquella primera mano tendida que se había ofrecido, porque de esa forma todos entendieron que tenían que sumar a una, que la violencia ya no era parte únicamente de un único paquete. Las drogas, la violencia, los pagos, el límite salarial, solo habían pasado 3 años, pero Stern ya llevaba mucho más tiempo en la liga, le había dado tiempo como para poder observarlo. Y esa precisamente era una de las cosas, uno de los guiños que él hacía también a la ABA, que era precisamente donde sí había apreciado esa fraternidad, esa hermandad liderada precisamente por Julius Erving en su momento.
De hecho, Álvaro, precisamente la ABA es donde Stern tiene su primer contacto con la NBA y con la ABA, porque él, que recordamos, es abogado de profesión, él es uno de los que ayuda a negociar ese acuerdo en la fusión de la ABA y la NBA, ese acuerdo también con Oscar Robertson en ese juicio para que pudiese volver a una liga o a otra, y es en 1978 cuando deja su bufete de abogados para convertirse en el asesor general de la NBA bajo el comisionado Larry O'Brien. Pero él ya es ahí cuando realmente tiene ese primer toque, ese primer contacto con la liga que después reinaría prácticamente durante 30 años.
Efectivamente, esas primeras negociaciones. También llevó un caso contra Connie Hawkins en los 70, cuando él era abogado de uno de los despachos que representaba la NBA, y lo llevó por unos presuntos casos de amaños de los que se le acusaba a Hawkins desde la NBA en la NCAA, y habían ocurrido en la liga universitaria, no en la propia liga. Aún así, el caso lo llevó David Stern. Finalmente, Hawkins salió indemne, no se pudo probar que fuera culpable, o directamente es que no era culpable. Tampoco, si te digo la verdad, Martín, no me sé la historia ahora mismo de cabeza, porque la tengo un poco ahí medio anotada para un par de artículos que estoy escribiendo. Pero el caso es que David Stern ya empieza a mover todo ese circo de la NBA desde que era un abogado. Nadie se esperaba tampoco que hubiera sido ese tipo de personalidad, ese hombre pequeñito con un bigotillo ahí que tenía, que en su momento casi parecía hasta gracioso, lleno de una liga de afroamericanos, de hombres grandes, con una cantidad de violencia y de testosterona entonces que amenazaba la propia imagen de la NBA. Y Abe Pollin, el antiguo propietario de los Washington Wizards, reconoció en una entrevista también que nadie en la liga, absolutamente nadie, pudo prever que aquel joven y brillante abogado iba a ser un genio del marketing que realmente transformaría la NBA.
Y no solo un genio del marketing, porque, claro, él antes de convertirse en comisionado ya empezó a ganarse a muchas de las personas dentro de los círculos de la NBA. Él, durante ese tiempo que estuvo como consejero general de la NBA, del departamento legal y demás, empezó a promover distintas medidas con la asociación de jugadores que, aunque fueron muy controvertidas en un inicio, muy polémicas, son las que implantaron algunos de los cimientos que conocemos hoy en día en la NBA. En el 1980, un reportaje de Los Angeles Times estimaba que había entre un 40 y 75% de los jugadores de la NBA que consumían cocaína. La NBA tenía un problema con las drogas, lo había admitido y aseguraba estar intentando arreglarlo. Pues la Asociación de Jugadores y Stern llegaron a un acuerdo para implementar por primera vez en una gran liga americana una política de controles antidroga, de distintos tests antidroga, y eso fue algo que fue Stern el que lo promovió. Lo mismo pasó con el máximo salarial, con el límite salarial. Eso es algo que no existía hasta entonces, donde gran parte del protagonismo de la NBA estaba en las franquicias, estaban los equipos, estaban sus dirigentes. Los jugadores no eran protagonistas, digamos, a no ser que fueses una gran estrella, pero eras un jugador que pertenecía a un equipo, no eras un individuo por ti mismo, al menos no dentro del ecosistema de la NBA. Con este límite salarial, se convirtieron, digamos, en socios, jugadores y dirigentes, permitiendo que toda esta luz, todo este foco cambiase de los dirigentes a los jugadores. Y es que Stern, que precisamente cogió los mandos de la liga a mediados de los 80, en el 84, durante algunos de los años más oscuros y más tenebrosos de la liga, de la NBA, convirtió y cambió todo este foco desde los dirigentes a los jugadores. Es el que creó un poco todo este star system que conocemos hoy en día.
Es que él no inicia, Martín, precisamente, pero porque él entendió siempre que para construir una marca global, que era lo que él quería construir con la NBA, lo primero que tenía que hacer era limpiar su imagen. El problema de la violencia no es que preocupase a Stern exclusivamente porque se fueran a matar en una pista, era sencillamente porque no podía construir un producto de cara a los aficionados, de cara a las televisiones, de cara a los patrocinadores, en el que no se sintieran identificados. Lo primero que tuvo que conseguir David Stern es que la gente pudiera identificarse con la NBA, que fuera un referente social, que eso es, hablamos mucho de ello ahora, pero es algo que se ha ido construyendo poco a poco, piedra a piedra, del que David Stern, en cierta forma, ha sido el padre también. Y, por ejemplo, una de las referencias que él siempre tuvo era construir un producto similar a Disney World. Y lo admitía el propio David Stern en una de las entrevistas que había concedido. Y él decía que si Disney World tenía parques temáticos, ellos tenían canchas llenas de espectadores también. Si Disney World podía vender merchandising, la NBA también lo podía hacer. Si Disney World podía generar una serie de ingresos masivos a través de una serie de vías de negocio, la NBA también lo tenía. Él quería ser como Disney World, quería ser como Coca-Cola, quería ser como cualquier otra marca. Pero para eso, como tú dices, Martín, primero tuvo que superar esa época tan, esa época oscura, esa edad oscura, y construir realmente el producto que quería hacer. Pero fue un proceso muy arduo y en el que también luego le aparecieron una serie de personajes que ayudan, como Magic, como Jordan, como Larry Bird, a construir ese producto en la parcela deportiva.
Claro, él nunca lo pudo hacer solo, siempre hizo bien en rodearse de gente de muchísimo talento. Otra cosa es que esa gente lo hiciera porque veía el potencial de Stern o lo hiciera porque era precisamente el potencial de Stern lo que hacía posible atraer a esa gente. Stern coge los mandos de la liga en una época con grandes dificultades para llenar los pabellones, con ausencia de televisiones en directo, donde todo al final la liga no se había convertido ya en un producto mediático, sino en algo decadente. Él empieza a dibujar el nuevo camino que tiene que seguir esta competición. Ya en sus primeros años intenta expandir como producto de entretenimiento la liga a América del Sur, empieza a enviar cintas VHS de partidos de la NBA a televisiones chinas, a televisiones asiáticas. Intenta también, se dice muchas veces que Stern puede ser el padre del Dream Team del 92, y si te preguntas por qué, es porque él fue uno de los que impulsores de la profesionalización de los Juegos Olímpicos, de que jugadores profesionales, jugadores de la NBA, pudiesen participar en los Juegos Olímpicos. Y en 1992, recordemos, es la segunda tanda de Juegos Olímpicos desde que él llega al cargo. Y tú hablabas de Magic, hablabas de Larry, hablabas de Jordan. Te sumo yo a Charles Barkley, por ejemplo, otro jugador del draft del 1984, del draft en el que, de su primer draft, digamos, como comisionado de la NBA. Y estos son claros iconos que hoy conocemos como iconos, pero lo son, más allá de su juego, porque son claras leyendas y estrellas de la NBA, porque Stern ayudó a que lo fueran. Él se dio cuenta de que los jugadores tenían que ser los vendibles. Si algo había que vender los jugadores, había que vender sus historias. Y él se encuentra además con Jordan. Y cuando además...
Pero claro, Martín, al final, ahí volvemos un poco a la metáfora que él mismo usaba con Disney World. Él decía, si Disney World puede vender a Mickey Mouse y a Goofy, yo tengo que vender mi producto. Claro, ¿qué es mi producto?
Cada uno vende a sus personajes. Y de repente te encuentras con Jordan, este chico que ha salido de la Universidad de North Carolina y que está llamado a ser uno de los más grandes de la historia. Y empieza una nueva era comercial para la NBA, con botines económicos de magnitudes enormes, inmensas, que se pueden aprovechar a través de estos jugadores. Llegan las marcas, llegan acuerdos de zapatillas, acuerdos y patrocinios de ropa y de anuncios, Y esto lo comentamos un poco también cuando hablamos de la ABBA y hablamos de los primeros deportistas como Julius Erving que se convirtieron en imágenes de distintas marcas. Esto es más o menos coetáneo con cuando Stern se da cuenta de que esto es algo que tiene que vender, de que esto no es solo tú vas a un partido y se acaba, sino que la experiencia de un partido tiene que ser mucho más amplia, tiene que ser mucho más entretenida y tiene que ser sobre todo algo que puedas vender. Y el partido pasa a ser, no voy a decirlo de menos, pero casi. Y es así como hoy en día se ve un partido de NBA. El pre y el post son casi igual de interesantes o igual de entretenidos, sobre todo dentro de la cultura americana, que el propio encuentro.
Mira, me comentaba a mí Martín hace poco, un directivo de uno de los clubes, a raíz de Stern y de comentar toda esta parte de cómo se construía ese show business, y él decía que a día de hoy, para los clubes, para poder fidelizar realmente, es más importante lo que tú generas en torno a la semana para generar una expectación y que el aficionado vaya emocionado a poder ir al campo, más importante que lo que sucede en el campo. Lo que sucede en el campo no deja de ser un espectáculo de consumo rápido a día de hoy. Puede que sea consumo rápido y aún así cuesta pasar 2 horas, como es en el caso de la NBA, 2-3 horas, sentado frente a un televisor, sentado en un estadio. Stern entendió precisamente que esa parte del consumo era la que iba a cambiar, que la gente pedía y demandaba más, que él tenía que potenciarlo, que la NBA nunca podía llegar a construirse como una marca global si no se potenciaba precisamente todo lo que le rodeaba. Y de ahí viene ese show business, viene de integrar también la parte de la cultura, que ahí también hablaremos ahora del papel que jugó Jerry Bass en ese sentido, porque fue otro de los pioneros que entendió que tenía que juntarse con Hollywood, que tenía que juntar la cultura, en este caso con un glamour, la cultura popular, pero de alto standing, por así decirlo, que era lo que vendía entonces, era lo que salía en las cámaras, era lo que te iba a hacer salir en las televisiones, era lo que te iba a impulsar que tú quisieras identificarte y comprar y consumir la NBA. Ahí es donde empiezan a hacer todo ese show business. En esos años 80, en los que, bueno, pues a través de Jordan, a través de Magic, a través de todos los jugadores. Pero, y te lanzo también esta pregunta a ti, es un poco la pregunta de qué fue antes, si el huevo o la gallina, Martín, porque el huevo son Larry Bird, Magic Johnson y ese renacimiento de la NBA, son verdaderamente los salvadores, son Jerry Bass y David Stern, que entienden que tienen que construir un producto de marketing e impulsar precisamente que esa sea la rivalidad y que esas sean las caras que lideren la NBA.
Pues yo, a riesgo de ser aquí un filósofo revolucionario, te diré que sí, los jugadores fueron el huevo, pero tenemos que tener en cuenta que los huevos, si nadie los incuba, se convierten en tortilla. En cambio, Jerry Bass y David Stern incubaron esos huevos, los convirtieron en un producto marketizable, en algo que podías vender, sin el carisma de uno, sin la tozudez también del de Indiana después de Boston, todo esto no existiría, y entonces se mezcla, como tú dices, con la cultura popular, se mezcla con lo que el ciudadano del día al día, el ciudadano a pie, conoce y reconoce, con la forma de ver, claro, porque veías a esos multimillonarios que tenían equipos, los dueños, me refiero, y los directivos, y tú no te podías identificar con ellos. En cambio, te puedes identificar con el chico de tu barrio que tras salir de, bueno, esta historia que conocemos todos de la droga, o sea, salir de la calle y trabajar mucho, noche tras noche, día tras día en el gimnasio, acaba llegando a la NBA. Con eso te puedes identificar. Esa es la historia que tienes que vender. Y Stern, que no era millonario ni rico, ni mucho menos en sus inicios, luego claro que consiguió mucho dinero, se dio cuenta de que esto era lo que tenía que vender, esto es lo que la gente quería, y gracias a Stern, a día de hoy podemos decir que la NBA es una verdadera marca global, algo que vendes más allá de las fronteras de Estados Unidos, porque esto a Stern, hubo varias ligas, la MLB, por ejemplo, la Liga de Béisbol Profesional, intentó robar a Stern, intentó que él se fuese a la Liga de Béisbol porque veían que podía ser un peligro para ellos. La forma en la que la NBA estaba despegando de nuevo, de la que se estaba recuperando de esa crisis, era un peligro para otras ligas.
Stern amenazó directamente no solo los negocios de la NFL, que aún así sigue siendo un gigante muy por encima de la NBA, o de la MLB, es que directamente hubo un momento en los 90, con el apogeo de Jordan, en el que directamente empezó a amenazar y a romper la hegemonía del fútbol. El fútbol como deporte en sí es incomparable, pero si hablamos únicamente de marcas globales, de NBA, la Liga, la Premier League, la NBA alcanzó una popularidad inconmensurable en comparación al resto de competiciones. Llegó a amenazar realmente todo el negocio de la industria deportiva a escala global. ¿Por qué? Porque Stern y Jerry Bass, en este caso también, aunque en una escala más reducida, desde los Lakers, fueron los primeros en prever cómo iba a cambiar toda la sociedad, cómo los hábitos de consumo, los hábitos culturales de la propia sociedad estaban cambiando a un ritmo vertiginoso. Y yo creo que eso es precisamente parte de un legado mucho mayor de David Stern, que ya trasciende a la propia NBA, que es aplicable a toda la industria del deporte, incluso a toda la industria del entretenimiento, porque yo creo que esa es la palabra clave para entender el legado de David Stern. Él entendió el deporte como un entretenimiento más, como una parte más del ocio, no era solo deporte, y es precisamente como se entiende a día de hoy. Han pasado más de 3 décadas desde aquello, y el deporte, y la mayoría de los clubes y competiciones, siguen intentando interpretar aquello, cuando David Stern fue capaz de descifrar esa fórmula 30 años antes, ya en 1980, incluso antes de haber entrado en el cargo, porque ya mandaba más que el propio Larry O'Brien en esos últimos años, antes de tomar el testigo. Y él decía que el aficionado siempre tenía que sentir que estaba viendo algo de otro mundo, como de otro planeta, que es ese mantra que todavía se sigue diciendo, ¿no? Es lo que todos seguimos diciendo, es que la NBA son otra cosa, no son baloncesto, están en otra liga, están en otra dimensión. Que las estrellas de la pantalla, como podía ser en Hollywood, como podía ser en Disney, eran los jugadores que tú sentías que no estaban ahí. Y el propio Manu Ginóbili y Pau Gasol lo reconocían. Joder, es que estoy jugando con esta gente y de repente he conseguido el mismo título de que los ídolos que yo idolatraba de pequeño. Y estoy aquí. Es como un sueño hecho realidad. Es aplicar un poco el sueño americano, el entretenimiento, todo juntado en una coctelera. Y Stern, con esa genialidad que le caracteriza, lo supo descifrar, no solo el Star System, no solo es vender la historia, por eso también los Juegos Olímpicos, por eso el Dream Team, porque él entendió antes que nadie que la mejor forma de expandir la NBA era precisamente llevando las estrellas a jugar allí.
Y gran parte de sus decisiones fueron controvertidas cuando las tomó. Fueron polémicas, fueron muy discutidas, pero él jamás le tembló el pulso. Antes he mencionado esos primeros controles antidroga, he mencionado la introducción del límite salarial, pero es que si nos fijamos en algunas de las decisiones y algunos de los eventos que han marcado la historia de la NBA durante estos últimos 35 o 40 años, vemos que la huella de Stern está detrás de ellos en todo momento. Vemos la expansión a Canadá con los Raptors y con los Grizzlies de Vancouver. Stern estaba detrás. Vemos también el traslado de los Supersonics. Y ya hablamos de los Sonics en nuestro podcast y cómo Stern también tuvo mano ahí detrás. Vemos todo tipo de los lockouts y cómo se resolvieron. Vemos el anuncio de Magic Johnson de su enfermedad de SIDA y cómo él estuvo detrás y cómo él le protegió, cómo le permitió participar en el All-Star y después ir a los Juegos Olímpicos y le defendió. Porque al final, si alguien como Stern te decía, no pasa nada, está bien, yo le estoy dando la mano a este señor, a este chico, a este joven que tiene SIDA, que bueno, mejor dicho, que había dado positivo en VIH, no pasa nada. Y él era al final un poco el padre de todos. Igual que se enfrentaba, porque él siempre se dice, Stern trabaja para los dueños. No es al final el jefe de la NBA en el sentido de que manda sobre todo, no, trabaja para ellos. Pero al mismo tiempo tenía esa relación donde si él tomaba las decisiones había que acatarlas. Esa mano de hierro, sabiendo que puede ser muy solitario su puesto, porque al final puede ser muy solitario en el sentido de que tú estás solo ante toda la inmensidad del ecosistema NBA, que es inmenso, pero si miramos, la huella de Stern está presente en todos los grandes eventos que dan forma a la liga que conocemos hoy en día.
Y tú dices que nunca le tembló el pulso, pero nunca le tembló por ese estatus que él consiguió alcanzar en la propia liga, ese estatus de respeto y de estar por encima de todo lo demás. Y cuando él tomaba una decisión, independientemente de que podamos criticar, que hay algunas ciertamente cuestionables también, porque son 30 años de bagaje, evidentemente las tiene que haber, pero cuando se tomaba una decisión, se tomaba en pro del beneficio de la liga, nunca buscó Stern un beneficio personal. Quizá una revancha o un ánimo de revanchismo como pudo ser contra Seattle, sí, pues evidentemente siempre va a haber una serie de manchas. Pero luego, por ejemplo, vamos muchas veces también a lo macro, cuando hay veces que nos tenemos que fijar también un poco en ese microcosmos, porque al final es lo que importa a la hora de construir la NBA, de construir ese negocio, de construir el espectáculo o el ocio que está hoy en día, yo creo que es como la meca de la cultura occidental. Todo gira en torno al ocio y en torno a todo lo que tú puedes consumir en tu tiempo libre y cómo lo maximizas para disfrutar en ese tiempo libre, sin pensar mucho más allá. Stern construyó todo eso también a base de cosas pequeñas y eso yo creo que es parte de su legado y algún día ojalá se toque en un libro, en una pieza mucho más amplia. Pero por ejemplo, cuando vemos las presentaciones a día de hoy, algo que nos parece tan normal, los saludos de LeBron James, de Andre Jordan o LeBron haciendo su famoso su famoso saque con, bueno, saque no, pero bueno, el
chalco, tira el talco al aire, claro, sí, algo que al final con lo que identificamos a LeBron. Hay pósters de esa canción.
Exactamente, ahí vamos, los highlights que se generan a día de hoy en la era digital, todo eso se construye con David Stern. Y por, él decía en otro de los artículos, él decía, las presentaciones son una parte vital del juego. Es la forma en la que los aficionados ven el baloncesto desde sus asientos. La forma en la que tú regulas la música. Si utilizas música rap, si utilizas música más tranquila, si utilizas música rock, si quieres darle acción. Los comportamientos de las animadoras y los animadores, de las mascotas. Cómo engalanas tu pabellón antes de un partido para hacer sentir al aficionado vibrar con otra atmósfera. Cómo lo percibe la gente internacional desde la televisión. Lo tiene que ver como algo de otro planeta. Si utilizas solo 2 minutos, por ejemplo, de un clip, si quieres utilizar un videomarcador. Todo eso, decía Stern, importa. Y vaya si importa, porque a día de hoy es parte de la propia cultura de la NBA, pero es que no existía. Eso también lo importa a él. Y eso es parte de lo que construye ese show business que va más allá de la parte del espectáculo y mucho más allá de la parte del negocio también.
Mencionabas tú un poco como el papel que jugó en ese traslado de los Sonics a Oklahoma para convertirse en los Thunder. Es una de esas manchas que le quedan en el legado. Y digo manchas entre comillas porque, claro, al final, con tantas decisiones en 30 años, y es que recordemos que Adam Silver le reemplaza el cargo tras 30 años, y 30 años es más de lo que habían estado cualquiera de los 3 predecesores de David Stern, al final que son varias las cosas que quedan detrás, que mucha gente puede criticar más o menos, como ese veto al traspaso de Chris Paul a los Lakers en 2011, que podía haber acabado con nuestro Pau Gasol en los Rockets y sin ningún anillo de campeón. Y decisiones así que realmente hacen que, bueno, que pensemos si el impacto de David Stern era tanto, tan grande y tan inmenso. Y el problema es que llegaba a todo. Hay una anécdota muy curiosa, que además cuenta Henry Abbott en ese obituario suyo en True Hoop, de cómo muchos nos podemos preguntar, con la polémica reciente que ha habido con la NBA y China, cómo existe la NBA Africa League y no existe una Asia League o una China League, cuando es el país con mayor población del mundo, cuando tienes unos ingresos millonarios que vienen de ahí. Bueno, se dice, obviamente no puede ser solo eso lo que hizo que las negociaciones se rompieran, pero que había negociaciones, había un proyecto para crear esa liga, y que el propio Stern, que en el avión hacia Pekín le estuvieron explicando cómo era todo el protocolo, cómo tenías que saludar a la gente por pura educación, llegó y con su personalidad tan arrolladora, tan, no voy a decir pasota, pero al final un poco desdeñosa, en el sentido, dice que tiró las tarjetas de contacto a la mesa, que se fue cayendo poco a poco ahí, y era algo que él no veía del todo. Si él no confiaba en algo, si él no lo veía al 100%, no seguía. Eso sí, como algo se le metía entre ceja y ceja, era algo que iba a conseguir. Él estuvo 30 años al frente de la liga porque confiaba en que se podían seguir mejorando cosas. 2014 es cuando lo dice Adam Silver: yo aquí he hecho mi trabajo, te he dejado la NBA en lo que muchos consideramos el mejor momento de su historia. Desde aquí solo puedes ir a peor, prácticamente. Adam Silver, y esto lo hemos dicho varias veces, tendrá un legado muy distinto al de David Stern. Pero lo que está claro, y lo hemos dicho, hemos empezado así, es que el de Stern no puede dejar indiferente a nadie.
Efectivamente, Martín, al final es un legado que trasciende. Es que la palabra es trascender, no tiene más vuelta de hoja todo esto. Al final, para mí, uno de los que mejor terminó por definirlo, Adam Silver, ha hecho declaraciones, LeBron James, Mark Cuban, todas ellas yo creo que muy acertadas, también con mucho cariño, pero yo creo al final me quedo con la de Rick Welts, que actualmente es el presidente de los Golden State Warriors, pero que trabajó con Stern desde el 82, antes de ser comisionado, hasta 1999. Son 17 años de trabajo con una persona meticulosa, enfermiza por el trabajo, como lo era David Stern en ese caso. Y Welts decía que él era, sin ninguna duda, el individuo más importante de la historia de la NBA. Y que, con todo el respeto a Bill Russell, a Michael Jordan, a LeBron, a cualquier otro jugador, nadie sería lo que es actualmente sin la genialidad de David Stern. Y decía Welts también que cuando vemos en lo que se ha transformado hoy día la NBA, pensamos que eso siempre fue así, especialmente las nuevas generaciones que no han conocido aquella época pasada, entre las que nosotros nos incluimos también, evidentemente, Martín. Pero claro, por supuesto, no lo fue. Y que a día de hoy parece que tenemos muy asumido que la NBA es lo que es casi por inercia, pero que eso lo construyó el propio David Stern. Por eso es la persona más importante, por eso no puede dejar indiferente, por eso trasciende, porque es alguien que ha cambiado por completo la definición no solo de una liga, sino de todo el deporte, porque luego muchos fueron a rebufo de lo que David Stern implantaba.
La inercia, Álvaro, es algo que se consigue con un impulso inicial. Si tú vas andando en bici y pedaleas muy fuerte y te dejas llevar, eso al final conseguirás ir hacia adelante. Y luego tienes la inercia del suelo que te irá parando. El problema es que primero has tenido que pedalear muy fuerte. Y el encargado de dar esos pedales, el encargado de poner el motor en marcha, sobre todo cuando ese motor estaba lleno de humo y a punto de explotar, fue precisamente David Stern. Tú hablabas de Rick Wells, alguien que trabajó con él mucho tiempo, pero es que muchos de los compañeros de trabajo, no, casi me sale raro decir compañeros, sabiendo todas las historias de cómo Stern trataba a todo el mundo. No a malas, sino porque ese era su carácter, esa era su personalidad. Él era tan perfeccionista. Pero muchos de los que han trabajado con él ahora trabajan causando estragos en Silicon Valley, ahora están en el sector financiero, ahora están en sectores, bueno, son auténticos millonarios, porque es gente que ha aprendido esa cultura de trabajo que tenía David Stern. Es gente que sabe que el esfuerzo y el sudor pues traen resultados y traen una recompensa. Y después de salir de la NBA es de donde han ido a distintos sectores y ellos se han convertido también en ejemplos, en iconos de sus respectivos sectores, de sus respectivos ámbitos de trabajo, y David Stern fue un poco su padre. Hay muchas veces que hablamos de Greg Popovich y su árbol de entrenadores, de cómo todo eso que él ha enseñado ha ido haciéndose a sus entrenadores y ellos a otros y a sus asistentes, así hasta copar casi toda la NBA. Con Stern puede pasar algo muy similar. Muchos se han quedado en la liga, muchos se han ido, pero todos tienen un poco como padre y genio de marketing, como tú decías, a David Stern. Y ya no solo es en la NBA.
Y nosotros mismos, Martín. Cuando llega Stern a la NBA, hay 24 empleados. 24. Cuando se va, son más de 1.200 trabajando solo en la NBA. Y a eso, súmale toda la cantidad de empleos indirectos que al final hay. Nosotros mismos estamos haciendo un podcast sobre esto porque David Stern, en su día, tuvo la feliz idea de expandir globalmente la NBA.
Gracias, David. Gracias, David. Pero claro, al final, no solo la NBA, porque él trabajó en muchos productos más. La Liga de Desarrollo era uno de sus deseos, algo en lo que trabajó. Algo por lo que a menudo no se le da el crédito que merece, y leía yo a varias de las figuras prominentes de esa liga decirlo el día de su muerte, es la creación, el empuje y el desarrollo de la WNBA, de la Liga de Mujeres. Él realmente creía firmemente que eso tenía que suceder antes o después, ayudó también por una convicción moral, como si era por puro postureo, pero es uno de los artífices también de esa competición, de la mayor competición de mujeres de baloncesto de todo el mundo. Y eso al final todo parte de su legado. Tú hablabas de una palabra, mencionabas una palabra que es, yo creo, la que menciona. Álvaro, acabo de decidir que probablemente habrá que titular el podcast algo relacionado con esto, trascendencia. Trascendencia significa ir más allá. Que cuando tú ya mueres, cuando tú no estás, lo que tú has hecho, lo que tú has dicho, la gente a la que has conocido, con la que has trabajado, siga ahí. Que se siga usando lo que tú has implementado. Que se sigan diciendo las cosas que tú has dicho. Esto, en el caso de Stern, no puede ser más cierto.
David Stern, lo decíamos un poco antes, era ese loco, bajito, judío, abogado, un poco escuchimizado también, esa mente que tú acostumbras a ver como plana, que viene del mundo del derecho, y que de repente se destapó como un auténtico animal salvaje, capaz de competir ya no solo en la industria de los negocios, sino también en la industria del marketing, capaz de predecir todo lo que iba a venir. La mente de David Stern funcionaba 30 años por delante de lo que estaba por venir, no en el deporte, estaba 30 años por delante de lo que iba a venir en la sociedad. Y eso es precisamente...
Álvaro, los que tienen éxito, en general, en la historia, son los que se atreven a hacer cosas que no son normales, que no están todavía a la altura de lo que vives en el día a día. Entonces, Stern fue ese, el que se atrevió, el valiente, el que, pese a todas sus decisiones erróneas y pese a todos sus riesgos, dijo, vamos a hacer esto y va a salir bien. Y oye, salió bien.
Usando un muy, muy mal paralelismo, sería, pero para que la gente lo pueda identificar, es el Steve Jobs de la industria del entretenimiento deportivo. Y digo muy mal porque, desde luego, lo de Steve Jobs y ese mantra de fanatismo lo vamos a dejar para otro momento, que esto no es nuestra ocasión, pero como la referencia cultural está ahí, vamos a aprovecharla. David Stern es precisamente eso, es el hombre que transformó la NBA y el deporte en un producto de entretenimiento y de ocio de la industria popular, de la cultura popular, perdón. Y ahí es donde va su legado y desde ahí es de donde hay que recogerlo. Ese show business que mezclaba el espectáculo y el negocio, capaz de llevar a a una competición que apenas ingresaba 100 millones de euros en 1984 a más de 5.500 en 2014 cuando él se va. Una competición sin presencia en otros países que ahora tiene más de 200, con oficinas también en más de una decena. Franquicias que en los 80 apenas valían 10 millones de dólares y que hoy se venden por 3.250 millones de dólares. Ese es el legado de David Stern. Es el impulso de un negocio, es la profesionalización de una liga y a la vez la capacidad de mutar con la propia sociedad para cambiar con ella.
Mientras tú decías esto, estaba buscando yo la definición de trascendencia, al menos la primera que he encontrado. Consecuencia o resultado de carácter grave o muy importante que tiene una cosa. En este caso no es una cosa, son mil cosas realizadas por una persona. Por David Stern, por el artífice de una competición, no, realmente no, por el artífice de un movimiento, de un fenómeno, de un producto global. Y digo global porque la NBA llega a todos los rincones del planeta. De hecho, muchas veces decimos, la NFL supera a la NBA en muchas cosas y probablemente sobre todo en Estados Unidos si sea una liga más grande con mayores beneficios, seguro. Pero seguro que no llega a todos los rincones del mundo como lo hace la NBA en ese sentido. Aquí estoy hablando un poco al dedillo y vamos, de lengua gorda. Pero esto es lo que suponía el sueño de Stern, a todo coste, sin ningún problema, sin ningún recaudo ante los riesgos que podía suponer, ir a por todas. Distintos dirigentes con los que trabajó él, distintos jugadores que después se convirtieron en asesores, hay muchos jugadores que ahora trabajan por y para la NBA. El último ejemplo, y por pillar algo cercano, es nuestro José Manuel Calderón, que desde que se ha retirado hace apenas unos meses, trabaja en las oficinas de la NBA, porque es alguien que ha estado dentro. Ese era el sueño que tenía Stern, porque nadie conoce mejor un producto que el que lo ha supuesto, que el que lo ha usado, que el que lo ha sido. Si tú has sido jugador.
El que lo ha ideado, Martín, claro, también.
El que lo ha ideado. Entonces, si tú has estado y has formado parte de esa liga, ¿cómo no vas a ser capaz ahora de venderla? ¿Cómo no vas a ser capaz de mejorarla? De encontrar dónde son los momentos que más se pueden utilizar. Todas estas cosas forman parte del plan Stern. Cuando hablamos al final de la NBA que conocemos hoy en día, todo lo que se busca viene predecido de una decisión que tomó David Stern en algún momento. Y Adam Silver no es más que un brazo y muy distinto de Stern, pero que sigue también muchos de los sueños que tenía su predecesor.
Es un brazo no ejecutor, sino consecuente con la línea de trabajo que se ha hecho, porque Adam Silver está ejecutando esa línea y ese camino que había dejado David Stern, pero también está marcando distancias y está haciendo su propio camino, y por eso precisamente David Stern le elige a él como comisionado. Él era consciente que una etapa nueva, una era nueva y una sociedad nueva como era esta, que estaba transformando y cambiándose a unos ritmos vertiginosos, requería de otra cara, requería de alguien libre de polémicas también, libre de esas manchas en el legado que pudiera tener, una cara más afable, que comulgara más con esos valores y esos valores sociales también que repetimos. Hablamos mucho ahora de ellos y del empoderamiento de los jugadores, pero que ya estaban presentes en aquella NBA. Cuando tú comentabas que David Stern se posiciona junto a Magic Johnson el día que anuncia que es portador del VIH, en un momento en el que todavía se pensaba que por tener esa enfermedad te podías morir, David Stern no solo se posiciona a su lado, David Stern acude, coge un vuelo, está junto a él, habla, le apoya y es capaz de demostrar que la NBA va más allá del deporte, que es capaz de demostrar una serie de valores sociales, que es ahí cuando se empiezan a construir, al menos es ahí cuando alcanza uno de los puntos de inflexión para que luego pudieran evolucionar. Porque él también, una vez más, vuelve a entender, vuelve a anticiparse a lo que era. Hoy día todas las marcas, todos los clubes, necesitan asociarse a una serie de valores y por eso vemos a Nike haciendo campañas con Kaepernick, por ejemplo, con LeBron James, aprovechando una de esas virtudes de comulgo social o de intentar devolver a la sociedad parte de lo que él tiene. Precisamente porque saben que eso conecta con el consumidor y con el aficionado. Y David Stern lo ve en los años 90, mucho antes de los años 90. Hace 30 años, hace 20 años, esto ya lo estaba aplicando la NBA. Y por eso Magic Johnson, precisamente después de ese anuncio, y con esto sí que quiero cerrar ya con una frase suya que yo creo que es la que le hace más justicia. Él decía que David Stern era quien había elevado a la NBA a la categoría de global, que él les llevó a otro nivel. Y decía Magic, es un gran comisionado en los 90, decía esto, pero también es una mente maestra y precisamente por eso ha superado a todos en el mundo del deporte. Ahora mismo somos la liga más atractiva del mundo, no solo en Estados Unidos, y todo es gracias a David Stern.
Yo quiero cerrar con una pequeña anécdota divertida, seguramente con poca trascendencia dentro de todo lo que hizo Stern, pero que ilustra mucho su carácter. En la primera década de los años 2000, si no me equivoco, Stern decidió que había que cambiar el balón de juego. Había que pasar del de cuero original a uno de microfibras porque había que modernizar y había estudios pagados por Cuban, por cierto. Cuban es otro al que tenemos que hacerle un podcast, Álvaro, que lo defendían. Bueno, se equivocó claramente y los jugadores se quejaron mucho, hubo problemas incluso de pequeñas heridas, pero él se negó a recular. Él estaba en un principio, luego sí que lo hizo, pero él estaba muy firme en sus convicciones. Y si no lo hubiera estado, y no lo digo con el balón, sino con todas las decisiones de mucha mayor gravedad e importancia que tomó, la NBA seguramente no sería lo que es hoy en día. Así que en paz descanse David Stern, al que perdimos hace apenas 2 semanas cuando grabamos esto, casi 3 cuando escuchéis este podcast, porque la NBA iba a decir que le debe mucho, pero es que se lo debe todo. Álvaro, por mi parte tengo poco más que añadir. Un placer por otro magnífico podcast, otro magnífico programa contigo, otra serie de turras. Y yo creo que nos escuchamos pronto.
Nos escuchamos pronto. El motivo ya podía haber sido algo más alegre, pero valga la pena por lo menos también para dedicar estas líneas, palabras, como lo queramos llamar, al padre de la NBA.
Y a todos vosotros, como siempre, un auténtico placer y agradecimiento infinito por escucharnos semana tras semana. Nos escuchamos dentro de otros 7 días. Adiós.
I roamed, I gazed, stared.